Bueno, pues la noticia es que hay asamblea 8 de la, bueno, yo creí que era la 9, es 8 de la mañana, asamblea extraordinaria de Ecopetrol. El nuevo, pues el nuevo no, el accionista mayoritario hace cumplir sus calidades y sale don Luigi Echeverri. Van a salir otros miembros también de la junta y van a entrar nuevos. La propuesta de hoy es Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Greiff, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, Saúl Catán, Luis Santiago Perdomo, Sergio Restrepo, Esteban Piedraíta, Sandra Ospina y Carlos Gustavo Cano Sanz, que fue ratificado como el representante de los accionistas minoritarios, esencialmente los fondos de pensiones. Don Julio César Herrera, ya por fin se hace la sacudida, ¿no? La sacudida porque le dejaron muy montado el asunto y de aquí, después de esta sacudida, viene la sacudida de Isa. Entonces llegarán Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández, Saúl Catán, Mauricio Cabrera y Sandra Ospina. ¿Se nos voló? Ah, no, ya por ahí lo oí hacer clic. Venga, a ver, se me fue. Don Julio César. Bueno, Andrés Moreno,
Aló, Héctor
hagámosle.
Mario. Héctor
Sí,
Mario.
hágale, Julio César.
Bueno, brevemente, ¿no? Sí,
Sí.
el día tan esperado para tanto los miembros del nuevo gobierno como los mercados y la industria en general ha llegado. Yo creo que esa asamblea de hoy marca dos momentos muy importantes. Uno, una junta directiva con unos miembros diferentes que van a ser los que en la junta interna de Ecopetrol de noviembre y diciembre van a aprobar el presupuesto y plan presupuestal y plan de inversiones del 2023 y de los 4 y 5 años que hace Ecopetrol. El momento es crucial. Recordemos que Ecopetrol ahorita está terminando su ciclo de planeación y es tan importante porque esta es la junta que va a decidir, bueno, cuánto dinero vamos a colocar más en upstream, en el midstream, en la parte del downstream o refinación o oleoductos, cuánto en no convencionales, cuánto se va a colocar y pues eso va a marcar un direccionamiento que lo vamos a ver en lo que Ecopetrol apruebe en sus presupuestos. Pregunta antes de fin de año de noviembre y creo que en diciembre 5 ellos tienen su junta final para sanción presupuestal. Y el segundo, los efectos que traería esta nueva composición como ratificación o no del CEO de Ecopetrol y de algunos de los otros ejecutivos. Entonces, esos son los dos aspectos principales, no solo en la parte económica, financiera y presupuestal que se va a dar en los meses a venir con los nuevos integrantes, que es lo correcto hacerlo con los nuevos integrantes para el futuro, sino también su parte organizacional. Y de ahí que la noticia la vamos a seguir el día de hoy.
Mil gracias, don Julio César. Don Andrés Moreno Jaramillo, hoy asamblea distinta, ¿no? Porque es otro Ministerio de Hacienda, se remueve la cúpula, sale don Luis Guillermo Echeverry Vélez, salen los representantes, digamos, podría decir uno, ¿no? Recalcitrantes del gobierno Duque y entran los representantes recalcitrantes del Gustavo, del gobierno Petro, porque no sabe uno cómo pintarlos en el asunto, pero muy aliados de Gustavo Petro, especialmente Saúl Catán y los otros que hemos ido nombrando, Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández, Mauricio Cabrera, Sandra Ospina, Saúl Catán, y lo que viene, el cambio en Ecopetrol y la sacada de Juan Emilio Posada Echeverri, que esa se las pronostico, ¿no? Ahí va a haber una cosa durita porque se va a sacar a relucir cuánto vale la liquidación de don Juan Emilio Posada para sacarlo de ISA y muchos asuntos después de apenas 2 meses de estar ahí. Andrés Moreno Jaramillo.
Bueno, empresas del sector público que negocian en la bolsa, claramente las más grandes son Ecopetrol e ISA, y ante un nuevo gobierno es más que obvio que el Ministerio de Hacienda o el gobierno va a nombrar a sus miembros. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que el gobierno anterior haya querido amarrar a otros miembros y haya querido a las malas dejar unas fichas de presidentes que después pues nos iba a tocar a nosotros pagar esa liquidación seguramente o a la empresa, o en contra de la empresa. Hay nombres destacados en la nueva junta directiva de Ecopetrol. Me parece que son personas con trayectorias. Acordémonos que Saúl Catán fue presidente de TV. Yo no sé qué tanto sepa de petróleo, pero pues por lo menos siempre ha estado con Petro, por lo menos cuando en la alcaldía de Bogotá estuvo al frente de TV, qué tan bien o qué tan mal lo hizo, pues ahí está la historia de las acciones. Y las demás personas, Mónica de Grey, Mauricio Cabrera, pues también tienen buena reputación. Lo mismo va a pasar en ISA. Los inversionistas que invierten en compañías con participación estatal, pues saben que esto pasa cuando hay cambios de gobiernos. En Ecopetrol pareciera que no ha gustado mucho, el precio de la acción está subvalorado. Ecopetrol, recordemos que la nación es dueña del 87, 88% de la compañía, tiene derecho a poner a quien quiera, haber intentado amarrar y haber cambiado los estatutos que para que los miembros duraran 4 años, pues no tiene sentido, y un nuevo gobierno iba a trabajar pues con las personas que se siente a gusto. Y bueno, esperemos que les vaya bien y que por favor protejan la vida y la salud de 250 mil accionistas minoritarios, de cientos de miles de empleos directos e indirectos que trae Ecopetrol, y que entiendan que viene una recesión económica y que es muy importante mantener los empleos, mantener salarios, mantener los proyectos, porque eso también le representa muchos ingresos a la nación en impuestos y obviamente pues en regalías y temas de petróleo. Y obviamente pues, ya que se quiere frenar un poco la disparada del dólar, pues potencializar Ecopetrol nos ayuda. Tienen la excusa perfecta. Petro tiene en estos momentos la excusa perfecta para decir, hey, vamos a hacer la transición, pero vamos a seguir un poco más con la exploración y explotación. Viene una recesión y yo no quiero seguir afectando esto. Toca hacerlo muy suave. Tienen la excusa perfecta. Ojalá esta junta directiva vaya en pro de la compañía y la siga potencializando.
Mil gracias, don Andrés Moreno. Diego Rodríguez, como dicen, cada uno manda en su casa, ¿no? El nuevo Ministerio de Hacienda mirará nueva junta y vienen las apuestas sobre si habrá cambio en la cúpula de Ecopetrol, que yo apuesto a que sí sucederá, y también en la cúpula de ISA.
Sí, Héctor, muy seguramente va a pasar como usted lo está diciendo. De todas maneras, creo que las últimas semanas, pues, ha mostrado que en un escenario de finanzas globales, donde, pues, cualquier ejercicio genera impactos en diferentes inversionistas a escalas diferentes, pues hay que ser muy concretos y muy exactos y muy precisos sobre las informaciones que va sacando sobre el futuro de las compañías y especialmente pues nuestro futuro mineroenergético, que hoy en día pues está en el centro de la ecuación sobre el futuro de nuestra balanza de pagos y las preocupaciones que hay y los efectos que está teniendo hacia los especuladores que de una manera importante le están apostando a que Colombia, debido a esa política a futuro y algunos mensajes que se han venido corrigiendo durante las últimas semanas, pero el mercado sigue esperando una mayor claridad, sobre todo para el mediano y largo plazo, pues está afectando definitivamente nuestro tipo de cambio, el valor de empresas tan importantes como Ecopetrol y especialmente todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, Héctor, pues genera también ya impactos en la renta fija local y genera también preocupaciones porque en la medida que estos precios continúen subiendo, pues la situación se puede escalar de una manera pues bastante preocupante hacia no solamente los precios de la renta fija que active posibilidades de toma de pérdidas de jugadores más importantes e inclusive de jugadores locales que están sobreexpuestos en la deuda pública local y que nos lleve hacia crisis de deuda y crisis muchísimo más profundas. Entonces, esto que está sucediendo con el tipo de cambio, los mensajes y la necesidad de dar claridad con relación a nuestro futuro mineroenergético es de sumo cuidado. Nos estamos enfrentando en una situación en la que es muy compleja a nivel global y no está dando espacio para los errores, bien lo ha demostrado Inglaterra, bien lo está demostrando Japón. Entonces, ojalá tengamos ese nivel de asertividad, tanto en las medidas como en los pronunciamientos que se tienen, Héctor, pues para beneficio de la economía y que no nos agravemos nuestros problemas que el mismo mundo nos está trayendo hoy en día, Héctor.
Mil gracias, don Diego. Juan Pablo Espinosa, lo meto un poquito en las honduras sin la pelea de nuevo gobierno, viejo gobierno, pero obviamente que es la joya de la corona, vienen cambios, viene, como ya se ha anunciado muy ampliamente, cambio en política petrolera, cambios profundos, viene la discusión tributaria. Ecopetrol en el centro de las miradas.
Héctor, Mario, yo tal vez concuerdo con la mayoría de los comentarios que acaban de hacer mis colegas. Creo que todos muy acertados y dentro de la, digamos, capacidad o posibilidad más bien que tiene cualquier administración nueva de poder, digamos, definir sus fichas dentro de la compañía y hacer estos cambios en junta que son perfectamente razonables. Como decía Andrés, estamos hablando de nuevos miembros de la Junta que son personas con trayectoria, con reconocimiento empresarial en el país, de modo que esto, yo creo que por lo menos en lo que tiene que ver con nombres, pues creo que es un primer paso en la dirección correcta, pero yo creo que en el fondo de lo que se trata es que con todas estas modificaciones pues la compañía pueda tener, digamos, un norte claro en lo que compete a su negocio y también a ese proceso de transformación hacia energías más limpias que de ninguna manera empezó ayer. Es un proceso que viene adelantado desde hace tiempo. De hecho, Ecopetrol es de las compañías petroleras estatales en el mundo que está digamos, más adelantada en todos esos procesos, haciendo unas inversiones que están por encima de la media de compañías similares, de modo que yo creo que si esos cambios le dan o le permiten fortalecer a la compañía esa senda y a la vez dar claridad de cuál va a ser la política petrolera en los próximos años, pues yo creo que ahí se puede, digamos, gestionar uno de esos factores de incertidumbre claves que son los que tienen en estrés a los mercados. Es indudable que lo que hemos visto en las últimas semanas en términos de la depreciación de la tasa de cambio, pero también la desvalorización de otros activos, tiene que ver justamente con la incertidumbre acerca del rumbo de ese sector que hoy por hoy pues sigue siendo el principal generador de divisas para el país. Así es que yo creo que independientemente de los nombres nuevos que lleguen y de los cambios o no en la dirección de la compañía, yo creo que la clave es esa, es poder, digamos, dar la certeza de que esas transformaciones se van a hacer de una manera ordenada, que se le diera ojalá a la compañía la posibilidad de continuar sobre la línea de esfuerzos que ha seguido en los últimos años y que logre de alguna manera también, digamos, aprovechar ese buen momento que viene mostrando la compañía apoyado en los resultados o en los precios más bien altos del petróleo a nivel internacional, pero también apalancado en una gestión que hasta ahora ha sido muy positiva y que se ha traducido incluso en unos resultados que apoyan la gestión fiscal, de manera que ojalá que este momento pues sea el momento en el que se le pueda dar, digamos, a todo el mercado y a la sociedad colombiana en general como esa señal de confianza de que Ecopetrol pueda seguir pues por una línea que sea constructiva tanto para el gobierno como su accionista principal, pero también para los accionistas minoritarios.
Mil gracias, don Juan Pablo. Bueno, Camilo, viene el debate, obviamente, asamblea, nuevo poder, el contenido de si la política petrolera es buena o mala, o como la han venido pintando, pero también hay un debate muy amplio si el tema de la tributaria debe golpear el intestino del origen de los recursos del gobierno.
Sin duda, doctor Mario, es que hay como lo mencionábamos hace un rato, el tema de la tributación de Ecopetrol es dramático en las condiciones en que se está planteando por parte de la última ponencia para la reforma tributaria, que como creo que se ha anotado bastante, pues primero genera un impuesto sobre las exportaciones que eventualmente se vuelve una sobretasa permanente dependiendo de los precios internacionales del petróleo, y por el otro lado les niega a las compañías petroleras la deducción por las regalías que tienen que pagar obligatoriamente por la explotación del crudo. Estos son dos temas que tienen un efecto en Ecopetrol dramático. Lo veíamos en cifras las semanas anteriores. Pues evidentemente esa restricción en la caja para la compañía pues afecta sus planes de inversión, expansión y eventualmente pues la posibilidad pues de cumplir adecuadamente con ciertas obligaciones que tiene por las inversiones que ha realizado anteriormente en el exterior. Y creo que esa jugada, repito, sumada a las manifestaciones tan contradictorias que han presentado la ministra de Minas, el ministro de Hacienda, el mismo Petro, sobre si va o no va a haber nuevos contratos de exploración, generan un cóctel que pues, se ha traducido finalmente en una desconfianza profunda por parte de los inversionistas frente a Colombia, y que ha sido también una excusa muy importante para que los fondos de cobertura en el exterior jueguen con el peso. Ahí tiene que haber una posición muy radical y muy seria sobre el tema de la renovación energética, que reconozca, como lo están haciendo los demás países serios del mundo, que hoy el palo no está para cucharas. Hay que prender las plantas nucleares porque se necesita energía en Alemania. Hay que sacar las reservas estratégicas en los Estados Unidos, porque en Colombia viene a hablarse de que no va a haber nuevos contratos de exploración, cuando sabemos muy bien que se necesita en un país como este estar explorando permanentemente, porque no tenemos yacimientos gigantescos que nos den para vivir a la vuelta de 20 años, sino que necesitamos efectivamente que haya nuevos yacimientos que permitan pues darle al país una sostenibilidad en materia de energética, y evidentemente que permitan también que haya un flujo importante de recursos por exportaciones que modifique pues evidentemente esa tendencia tan dramática de devaluación del peso colombiano, y obviamente que le den soporte al presupuesto público para cumplir con todas esas promesas que hay de gasto social que fueron las que llevaron el presidente Petro a la presidencia. De manera que efectivamente se necesita mucha más contundencia, porque yo creo que esas manifestaciones del presidente Petro a través de un Twitter que salió la semana anterior reafirmando que los contratos que están vigentes iban a respetar, lo único que denota es que sí, Colombia es un Estado de Derecho, hay que respetar los contratos. Mal hubiera dicho en decir que no, pero en lo que sigue habiendo incertidumbre es en si efectivamente va a haber o no nuevos contratos de exploración, y si efectivamente el hecho de que no los haya va o no va a generar una tormenta como la que ha venido generando hasta ahora.